A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, les 10 i 21 i avui farem conversa amb la nostra veterinària etòloga de capçalera, amb què mirarem al setembre de recuperar aquell espai que teníem quinzenal o cada 3 setmanes per parlar dels nostres animals de companyia. Avui tenim a l'altra banda del fil la Valentina Mariotti. Valentina, bon dia.
Buenos días.
Què tal, com estàs?
Bien, encantada de volver a estar contigo.
Un plaer, com sempre, poder comptar amb tu. I avui l'objectiu és parlar de l'estiu, és a dir, com afecta l'estiu als nostres gossos i gats i també quines dinàmiques o com hem de, quins hàbits hem de canviar, si és que hem de modificar alguns o quines coses hem d'estar alertes tenint en compte que és estiu, la calor, etc. És veritat que avui el dia no ens acompanya gaire aquí a Sitges per parlar d'això, perquè està el cel negre, plou, fa fresqueta, vaja, en fi, però no deixem d'estar a l'estiu, això s'allargarà, això avui és un dia puntual i potser s'allarga uns dies, però en tot cas arribarà la calor, arribarà aquelles jornades d'estiu habituals i per començar, Valentina, jo no sé si hem de tenir-ho en compte això d'entrada, no? O sigui, hem de pensar que de la mateixa manera que els humans fem canvi d'armari, no? Els animals entenc que no fan el seu canvi d'armari, però no sé si hem de tenir en compte que canviem d'estació i que també hem de canviar d'alguna manera dinàmiques, hàbits amb ells.
Sí, hay que cambiarlos y hay que tener en cuenta que hay cosas que sí que cambian. Me ha hecho gracia esa expresión del cambio de armario. Los perros y los gatos no cambian de armario, pero sí cambian el pelo y ha terminado la muda que empezó en primavera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque en los veterinarios no solemos recomendar esquilar o cortarle el pelo a cierta clase de perros, a ciertas razas de perros, porque el pelo les protege también del calor. Muchas veces, aunque parece un contrasentido, sobre todo los perros de agua, los perros de pelo rizado, digamos que las características del pelo ya están pensadas también para aislar tanto del frío como del calor. Y termorregulan perfectamente, aunque tengan el pelo largo, ¿vale? Otra cosa es que queramos hacerle un corte o queramos aligerarles un poco. Lo que sí hay que hacer es, sobre todo, cepillarlos casi a diario para acompañar un poco el cambio de pelo, porque el de invierno tiene bastante más cantidad de pelo así tupido, el que está, digamos, más a contacto con la piel, con el cuerpo. Y hay que aligerarlo porque el pelo de verano es más ligero, más raro, y entonces pues hay que cepillarles. Pero sobre todo hay que tener en cuenta y revisarlos desde el punto de vista, ahora ya parte veterinaria, ¿no? De los parásitos, porque con el comienzo de la calor, pues garrapatas, pulgas, el mosquito que transmite la enfermedad de la leishmaniosis, exacto, pues hay que hacer una buena prevención y un buen tratamiento en el caso de que pues tengamos un perro o un gato en esa temporada, aunque no tenga acceso al exterior. Evidentemente, si es un gato que no sale, es menos probable, pero no imposible, porque nosotros muchas veces, incluso pisando el suelo, etcétera, pues podemos traer tanto enfermedades como insectos y parásitos. O sea que esto desde el punto de vista veterinario. También desde el punto de vista, otra vez, de salud, procurar vigilar muchísimo en las salidas, evitar las horas más cálidas del día, a menos de que no se trate de lo que yo denomino una salida de servicio, justo para hacer un pipí o pues eliminar en la calle, en el caso de los perros. Evidentemente limitar los paseos a zonas, por ejemplo, donde haya demasiado cemento, donde toque demasiado el sol, y siempre llevar una buena cantidad de agua y hidratar al animal durante, incluso dentro del mismo paseo, sin exagerar, o sea, no darle grandes cantidades de golpes, sobre todo no darle agua fría, sino agua del tiempo, del agua templada, exacto, a temperatura ambiente, y hidratarlos a menudo. Hay unos botellines muy prácticos para esa función que se pueden llevar y no olvidarlos nunca. Y evitar, pues eso, zonas donde haya, por ejemplo, pues largos tramos de cemento, de porque ahí las almohadillas plantares, sobre todo de los perros más chiquititos, se pueden rozar, resentir, y yo siempre recomiendo hacer la prueba de apoyar el dedo en el suelo, y si no la podemos aguantar durante más de 3 segundos, es que el perro no la puede pisar, porque significa que es demasiado caliente.
D'acord. Per tant, una mica sentit comú, eh? I una mica també el que faríem per nosaltres, eh? És a dir, oi que de la mateixa manera que no sortirem a caminar a les 3 del migdia perquè a les 3 de la tarda, perquè fa una calor, normalment espaterrani, ho farem a partir de les 7, 8 de la tarda, doncs pensar que ells exactament el mateix, no? I que necessiten hidratar-se, que el tema del cabell raspallar, però no necessàriament, m'ha cridat l'atenció això, eh? No necessàriament tallar o esquilar d'alguna manera els gossos, eh? És a dir, de vegades el pèl els protegeix, sobretot entenc que la pell, no? Vull dir que es poden cremar, és a dir, un gos es pot cremar al cui... Sí, eh?
Sí, se puede quemar, sobre todo los perros de pelo más clarito, más blanco, o que tienen menos cantidad de pelo, o que recién hemos, a los que le hemos cortado el pelo, o si le hemos cortado demasiado, sí, de hecho se le puede hasta poner protección solar en las zonas más expuestas, sobre todo si tenemos animales claros o albinos incluso.
D'acord.
La zona de la trufa hay que hidratarlas también y protegerla. Perquè és bastant més sensible i més delicada, sí, efectivament.
I els gossos es poden deshidratar, igual que les persones, sí?
Pues, y muy a menudo nos pasa como urgencia veterinaria que sufran golpes de calor. Uh-huh. Evidentemente, pues los síntomas de alarma son vómitos, diarrea, descomposición en general, temblores, babeo... pérdida como de conciencia, de conocimiento, el animal aparece aturdido, como si hubiera sufrido un ataque, digamos, y está desorientado, se tambalea, camina de lado, no se orienta o incluso pues se cae al suelo. Esas son las sintomatologías más graves, digamos, pero hay que tener mucho cuidado, no permanecer demasiado tiempo en la calle y tampoco hacer que tengan una actividad física demasiado intensa.
D'acord.
Ahora, aparte de que ya la temporada no lo permite en las playas, pero llevar el perro a la playa también a veces implica pues algún problemilla, tipo ingerir grandes cantidades de agua salada si el perro se baña y la ingiere, o arena, muchas veces vienen devolviendo. Porque el agua salada, el agua con sal es un poco emética, o sea, tiene el efecto de provocar muchas veces náuseas y el vómito, y esto evidentemente también hay que tenerlo en cuenta, aunque, repito, ahora en teoría no se pueden llevar los perros a las playas porque ya es época de turismo, pero si hacemos un paseo a tardas horas y lo llevamos, pues también tener cuidado con esos aspectos más bien relacionados con la salud.
Clar, o aquelles platges que són aptes o són permeses per gossos, que aquestes en tenga tot l'any, no, Valentina? O no?
No siempre, sí. Hay algunos, en teoría ahí tampoco se podría soltar al perro, algo que no solemos tener en cuenta. O sea, son playas donde los perros pueden acceder, pero no ir sueltos.
D'acord.
Aunque en la praxis los a menudo se suelten, pero no, son playas donde está permitido el acceso a los perros durante, repito, todo el año, pero bueno, hay limitaciones y cada ayuntamiento decide sus propias normativas, con lo cual también recomiendo siempre informarse en el ayuntamiento, digamos, donde nos encontremos, cuál es la normativa vigente para evitar sanciones.
Sí, en el cas de Sitges, ho recordo, si jo no estic equivocada, és la platja que va de les Anquines fins a la Riera de Ribes, aquella darrera platja, aquella platja està, és una platja, diguem, apta per anar amb gossos, la de Cap de Grills diria que també, o per allà Cap de Grills també, i a Vallcarca, a carretera de les Costes, també és una platja apta per gossos, per si doncs decideixen o volen que el seu gos es faci refresqui o li agrada l'aigua i es vol banyar. Parlàvem de temes de salut, no? Doncs intoxicacions, cops de calor, tot plegat, però pel que fa al comportament de l'animal. Uh-huh. No sé si sí. també els animals, és a dir, noten aquest canvi d'estació i també poden haver canvis de comportament, o si n'hi ha, és habitual que hi hagin, i en quines coses hem de parar atenció i en quines no.
Sí, los hay, cambios de comportamiento relacionados con el tiempo meteorológico. En primer lugar, hablando ya de celebraciones, festejos o tormentas. Algo
com que, avui, que avui trona i hi ha gossos que els hi fa por això,
Eso es, exacto, los miedos, las fobias, los temores a, sobre todo, ruidos fuertes, que se producen muchas veces durante las tormentas de verano, en donde el perro casi siempre es un tema de cánidos, no quieren salir a la calle porque se sienten incómodos, uh-huh. se asustan, les da miedo. Entonces, ya cuando el tiempo empieza a cambiar, ya el perro se resiste y no quiere salir a la calle porque intuye, presiente y percibe un cambio en la temperatura, en la humedad relativa del aire, en el viento, entonces ya no quiere salir a la calle. Yo recomiendo siempre no forzar al animal, en cualquier caso, cuando hay un bloqueo, no forzarlo demasiado porque podemos incurrir en el problema de la inundación, que sería la exposición demasiado forzada a un estímulo demasiado intenso que el animal no tolera. Si evidentemente reducir la duración y la frecuencia de los paseos en estos casos, limitarlos a una salida de servicio, en pocas palabras, no obligar los animales a salir porque sí, porque a veces podemos tener el problema opuesto de que el animal se bloquea definitivamente y no quiere pasear, no quiere salir, y sobre todo si tiene miedo, no eliminará, no hará nada de sus necesidades de la calle, porque el miedo limita, inhibe y bloquea muchas conductas. Una de ellas es el olfatear, con lo cual el perro tampoco disfruta en el paseo y no elimina, no hace nada, está bloqueado. Con lo cual, si tenemos alguna alternativa, mejor utilizarla en estos días.
Per tant, sí. Valentina, si tenim un gos a casa i, per exemple, avui que trona Sitges, ara està tronant, per exemple, i el gos ens n'adonem que això li fa por i busca com un espai a casa on hi se sent segur, no? I s'arracona o s'arrauleix, tot plegat. Hem de deixar que l'animal faci? És a dir, li hem de deixar, diguem que en aquell espai on ell entenem que es troba més o menys segur, que es quedi allà sense forçar-lo?
Sí. Sí, yo recomiendo también estas medidas cuando, por ejemplo, hay celebraciones que implican pues petardos, lanzamientos de cohetes, etcétera, dejarle un espacio seguro al animal, una safe zone, ¿no? En la casa, dejarle el acceso a una habitación pequeñita, un armario debajo de la cama, unos cajones. En los gatos se pueden utilizar cajas de cartón, repisas y armarios, ¿no? Donde estanterías donde el gato o el animal se refugia. Dejarle un espacio donde el animal se sienta cómodo hasta que haya podido gestionar esta situación puntual. Evidentemente, siempre es interesante consultar con un especialista si el problema, digamos,
persiste
en el tiempo, exacto, o implica una pérdida del bienestar del animal, temblores, babeo, otras conductas redirigidas, pues la automutilación, o sea, hay problemas más serios, ¿no? Se puede pedir ayuda y utilizar unos métodos complementarios, paliativos, para puntuales, para aliviar el sufrimiento del animal, o hacer un tratamiento más a largo plazo en el resto del año, no cuando el animal está más asustado. Y esas son las indicaciones que también doy, pues dejar un espacio seguro, proteger el ambiente, no forzar al animal a salir, no castigarle el miedo y tampoco reforzárselo intentando darle consuelo. Es decir, lo mejor es dejar que el animal intente gestionarlo de forma independiente, si puede, dejándole espacio y pues el entorno seguro. Se pueden utilizar también complementos nutracéuticos, productos naturales para ayudarles, aunque muchas veces no bastan, no son eficaces porque no son suficientes para digamos paliar este sufrimiento, en cuyo caso siempre es mejor dirigirse al veterinario para que nos dé algunos otros consejos más indicados para cada caso.
Valentina, i aquestes pors, per exemple la por als trons com és a dia d'avui, o no ho sé, o pors per exemple algun altre animal o un insecte, o jo que sé, m'és igual, m'ho estic inventant ara mateix, però no sé si poden néixer en qualsevol moment, apareixen en qualsevol moment, o d'alguna manera és, si això ja no ho ha desenvolupat en el primer any de vida, ja difícilment aquest gos tindrà por.
No, pueden manifestarse los miedos en cualquier momento de la vida del animal, incluso habiendo sido correctamente socializado, habituado a ruidos y situaciones. Claro está que hay una predisposición genética que deriva como siempre, de muchos factores, ¿no? Genético y epigenéticos. Si quieres, en otra sesión podemos hablar de los miedos más en profundidad. Pero en realidad, en cualquier momento de la vida del animal se puede producir lo que se llama en términos técnicos una sensibilización. Es decir, el animal se asusta por alguna razón y a partir de un evento fóbico, un evento traumático, desarrollar miedo o temor a una determinada situación que en el futuro se le presente. Por ejemplo, pues es muy típico un cachorro que pues el primer año de San Juan, por ejemplo, no está acostumbrado, no conoce los ruidos, pero puede que se asuste el primer año, entonces tú no verás ninguna reacción al principio, pero el segundo año, como se ha asustado en el primero, se ha sensibilizado, entonces ya prevé lo que va a suceder, lo pasa mal, a lo mejor lo hemos dejado solo por circunstancias, el perro se ha asustado o por la calle alguna persona le ha tirado un petardo cerca y no nos percatamos de este miedo hasta la siguiente ocasión en la que el animal entra en contacto con ese estímulo. Un poco parecido a lo que sería una picadura de un insecto en una persona alérgica, que en el primer momento, en la primera ocasión en la que es picado por ese insecto, entra en contacto con el veneno y desarrolla, se llama efecto booster, unos anticuerpos contra este veneno. Y la segunda vez es cuando tiene la reacción paradójica y puede tener un choque anafiláctico. En pocas palabras es algo así, una sensibilización.
D'acord. Valentina, per reprendre d'alguna manera el tema que havíem triat avui, que era el d'exacte conducta i a l'estiu. Clar, l'estiu, les vacances, moltes vegades marxem de viatge, no? I no sé si una manera bona per, és a dir, en els casos de que hi ha gent que opti per emportar-se el seu gos, el seu gat de viatge amb ells a la casa d'estiu o la setmana que passin a, és igual, allà on sigui. No sé si hi ha una manera òptima de viatjar, una manera correcta, una manera també legal, una manera inapropiada.
Sí, para lo que concierne los gatos, y así ya digamos, hablamos de ellos, ¿sí? También, pues siempre recomiendo, si, a menos de que el gato no esté muy muy acostumbrado a viajar en transportín y a ocupar sitios distintos a su vivienda habitual, es decir, hay mucha gente que se lleva el gato a la casa de montaña, de campaña, de la playa, y el gato está acostumbrado, y lo han hecho bien desde el principio, llevándolo sin traumas progresivamente, haciendo viajes a menudo con el transportín, etcétera, etcétera, pues se puede plantear llevar el felino con uno mismo. Pero yo siempre recomiendo, en general, si el gato no está muy acostumbrado a ese ajetreo y a desplazarse, que se mantenga en su propia vivienda, en su propio entorno, y que vaya a un cuidador, pues, como mínimo una vez al día, para controlar pues que haya eliminado, que tenga comida suficiente, agua, evidentemente los espacios correctamente acondicionados para que así pueda estar.
D'acord, perquè en cas contrari encara podrien provocar-li més estrès o patiment a l'animal, entenc?
Evidentemente, sí. El gato es mucho más susceptible a los cambios de ambiente, de entorno, y puede reaccionar con estrés, dejando de comer, aumentando su agresividad, teniendo problemas de eliminación inadecuada, es decir, hacer pipi fuera de la bandeja, marcando, etcétera.
D'acord.
Dejando de comer, y eso podría ser más grave. En el caso de los perros, en cambio, si las condiciones lo permiten y el entorno donde vamos a movernos o a estar, pues lo permite, siempre pues puede ser interesante llevarte a tu perro contigo de vacaciones. Aunque no siempre es fácil encontrar sitios, restaurantes, hoteles y ambientes que te lo acepten. Pero cada vez hay más, es cierto que en ese sentido cada vez tenemos más posibilidad de llevarnos a nuestro animal con nosotros. Y entonces hay que viajar para hacerlo de forma legal y permitida, pues el animal tiene que estar o separado físicamente del conductor y entonces no estorbarle durante la conducción, por tanto puede ir perfectamente en un transportín, en el maletero o en el asiento posterior o incluso delante si está el transportín atado y fijado y si se ha desactivado el airbag, entonces en ese caso puede viajar. En el caso de que tenga que viajar en el asiento posterior, tiene que ir sujeto con un enganche especial que se conecta al mismo enganche
del cinturón,
para el cinturón de seguridad, pero en ese caso tiene que ir con un arnés. O sea, el enganche no tiene que estar puesto en el cuello, en el collar, porque evidentemente si hubiera un frenazo o un accidente, el animal podría salir perjudicado, desnucado y sufrir graves lesiones a la zona del cuello. Por lo tanto, siempre es conveniente tener un arnés tipo Julius o estos arneses que cogen el cuerpo del animal y que en el caso de que hubiera un impacto, no actuaría directamente haciendo una presión demasiado violenta en la zona vital, como puede ser el cuello. Uh-huh. Y el animal siempre tiene que ir sujeto. Nosotros, como educadores, siempre recomendamos que el animal no vea estímulos, no tenga posibilidad de sacar la cabeza fuera de la ventanilla.
Ara és una pregunta, poder... perquè això ho veiem i és una imatge que, a més, acostuma a ser molt graciosa. Veus un gos, al cap d'un gos sortint per la finestra d'un cotxe, amb el morro allò que li toca l'aire, que es nota que li deu agradar, però clar, això, què, no es pot fer això, no?
No se puede hacer, es peligroso, y aparte puede tener para el animal consecuencias tipo una otitis, un resfriado, un problema aparte secundario por el viento. Claro, si lo hace un segundo no pasa nada, pero en realidad no se puede, no está permitido, porque el animal puede salir, puede saltar, puede zafarse de la sujeción y pues provocar un accidente, aparte hacerse evidentemente un gran daño si salta del coche en movimiento. Por tanto, esto no se puede hacer. Pero nosotros siempre recomendamos que el perro vaya detrás y que no vea nada. Y para el gato es una indicación todavía más, en ese sentido, interesante, que el transportín esté incluso tapado por un pañuelo, una manta o algo, para que no vea y no se estrese incluso con la estimulación visual. Hay muchos perros que, por el mero hecho de que te acerques a la ventanilla y te vea, pues protegen el entorno. Incluso perros que no son reactivos pueden ladrar o lanzarse contra la ventanilla porque se sienten agredidos, invadidos y defienden un territorio.
D'acord.
Y esto, digamos, en relación con los viajes. Aparte, evidentemente, siempre preocuparnos de toda la documentación, según dónde viajemos también, que el animal tenga un pasaporte, todas las vacunas y pues siempre ir con mucha antelación para informarnos dónde tengamos que viajar. Si tiene que viajar en barco, en avión, tiene que estar preparado para ello. Si es un animal de cierta raza, sus características, tiene que poder llevar un bozal en el caso de que no tenga que ir en transportín, sino sujeto en medios de transportes varios, etcétera. Esto siempre hay que prepararlo con tiempo.
Y si no saben que, y cada vegada més, hi ha espais que d'alguna manera cuiden els animals, en el cas de que hagin de marxar de vacances una setmana, dues setmanes, tres dies, el temps que sigui, ja està, cada vegada hi ha més espais doncs, que es dediquen a això, són com cangurs, espais cangur de gossos, i que, Valentina, cada vegada hi ha més, entenc que perquè hi ha més demanda, no? És a dir, això deu anar també una mica oferta-demanda, no? Cada vegada també hi ha més famílies amb animals, que també les famílies volen marxar. Això és una bona opció també, és a dir, que el gos, separar el gos de la família amb un espai, entenc que adequat, és una bona opció també?
Sí, por supuesto. No siempre podemos llevarnos nuestros animales con nosotros. Hay destinos que no lo permiten, viajes demasiado largos, entonces evitar el estrés, incluso si es una cuestión puntual o un día o dos o un fin de semana, a veces no podemos llevarnos el perro con nosotros o el gato. Entonces hay cada vez más cuidadores, incluso en domicilio, aunque hay que tener siempre mucha precaución en ese sentido, porque las personas a las que les dejamos nuestro animal nos tienen que dar unas garantías. Por ejemplo, tener un seguro de responsabilidad civil, ser personas habilitadas que tengan también la capacidad y las condiciones para poder cuidar de esos animales y que asuman eventuales responsabilidades en caso de fugas, desperfectos y accidentes que se pueden producir, porque cada vez hay más percances también debido a cuidadores que a veces pasean al animal y que tienen que responder en ese sentido. O sea que también procurar que el profesional o la persona a la que le dejamos nuestro animal pues tenga las características y la idoneidad y las aptitudes para poderlo hacer desde el punto de vista incluso de la responsabilitat il·legal.
Clar, anava a dir, una mica com de la mateixa manera que no deixaràs el teu fill o la teva filla amb qualsevol, no? Que el portaràs en una llar d'infants en el cas de, per exemple, mentre vas a treballar, no? I el portes en una llar d'infants i ja mires que aquella gent doncs siguin professionals i tinguin els seus estudis, la seva formació, etcètera, l'espai sigui l'adequat, doncs amb els animals hauríem de fer exactament el mateix, no? És a dir, assegurar-nos. Cada vegada hi ha més espais d'aquests i no sé, Valentina, si això té com fi, perquè jo fa no gaire també veia una notícia d'un hotel per gossos.
Sí. Son espacios acondicionados especialmente donde hay piscinas, zonas de parques, e incluso parques de atracciones, ¿no? Donde hay agility, rampas y bueno, pues evidentemente es un nuevo nicho de negocio, supongo, y puede ser interesante, evidentemente, aunque no siempre indispensable o necessari, no?
Obriríem ara aquí un altre debat, eh? Obriríem un altre debat de si, exacte, si és necessari, si una mica no estem humanitzant els animals, no? O sigui, fins a quin punt un gos necessita tenir un spa, no? O jo què sé.
És més una necessitat humana. Sí,
clar, vull dir que segurament al final els animals el que necessiten és de la nostra companyia, no? I de que estiguem per ells principalment.
Exacto. Solo una pequeña nota, un apunte final sí. por el tema de la conducta y el
sí,
verano.
Sí.
Una cosa que siempre comento así un poco medio en risa y medio no, pues es que el roce no siempre hace cariño uh-huh. y muchas veces en verano, cuando estamos más tiempo con nuestros animales, tenemos más accidentes o más percances en cuanto a mordidas y porque el animal puede estar más irritable. Puede ser que tenga también más ocasiones o más situaciones que se dan en casa. Estamos más tiempo de vacaciones en casa, interaccionamos más, los niños no van al cole.
Uh-huh.
Y en muchas ocasiones nos encontramos los profesionales que trabajamos en ello, pues que hay más accidentes, incluso en los parques, entre perros. Es decir, que hay un estado en general de mayor, no sé si llamarlo nerviosismo, excitación o excitabilidad, pero sí que se observa más reactividad y pueden haber más accidentes.
Pues una mica com ens passa amb els humans, eh? Que si estàs més hores al dia amb els teus fills és més fàcil que t'acabis algun dia discutint més fàcilment o amb el marit, no? O amb la parella. Que dius, home, ara ja no t'aguanto més tot el dia a casa.
Pues eso es un poco lo que yo siempre recomiendo, no cambiar completamente los hábitos.
D'acord.
Evidentemente, si tenemos más tiempo, podemos dedicarle más tiempo al animal, hacer excursiones con él, etcétera. Pero siempre hay que pensar que a la vuelta de la esquina está la rutina de siempre, por tanto, no estar, por ejemplo, todo el verano junto con el perro para luego tener que en septiembre volver a una rutina de estar fuera 8 o 10 horas diarias. Es decir, siempre hay que intentar mantener con sentido común una rutina que luego será la habitual, ¿no? Y por tanto, pues también en cuanto a atenciones, etcétera, pues no estar demasiado encima del perro o del gato, dejarle sus espacios también. Si hay fiestas, celebraciones familiares, barbacoas, etcétera, no obligar al perro a estar siempre por el medio, porque a veces están sobreestimulados y hay perros más tímidos, perros más introvertidos o perros más reactivos en sí que no necesitan a veces estas situaciones y entonces hay que otra vez dejarle un espacio, una zona donde puedan estar descansando, incluso de los niños o de las visitas, ¿no? Que a veces pues exageramos, ¿no? En la interacción o no hacerle hacer actividades demasiado explosivas y darle 40 veces la pelotita y pues eso también a veces se ponen nerviosos viendo a los niños en la piscina o las personas que se bañan porque quieren proteger. Se ponen nerviosos y muchos perros van, se lanzan y pellizcan incluso para intentar recuperar a la persona que está en la piscina porque lo perciben como una situación peligrosa. O sea, eso da pie a muchas situaciones, ¿eh? En el día a día, durante las vacaciones, para que hayan accidentes. Entonces, siempre recomiendo sentido común, prudencia y, bueno, pues mantener unas pautas y, evidentemente, si es necesario, consultar con un profesional si surge algún problema.
Doncs una professional com la Valentina, que saben que la poden localitzar fàcil. Encara trobem el Weekend Dog, a la pàgina de Weekend Dog, Valentina.
Sí, weekenddog.com y también atiendo por WhatsApp o por teléfono, si quieres dejo el número, que es el 652-33-1005 y mi correo electrónico es valentina@weekenddog.com.
Doncs aquí tenen la Valentina per si tenen més consultes. Avui hem fet aquest petit repàs a allò que hem de tenir en compte a l'estiu per atendre bé els nostres gossos i els nostres gats. Valentina, com sempre, un plaer. Al setembre mirem de retrobar-nos.
Perfecte.
Gràcies i bon estiu.
Bon estiu.
Adéu-siau.